Último bloque de nuestro primer café de hoy con los economistas Claudio Agostini, Osvaldo Rosales, Cecilia Cifuentes y José de Gregorio. Quisiera volver sobre un punto que estábamos conversando recién y Cecilia Cifuentes lo explicaba, esto del tributo a la renta, ¿no es cierto? Y el ministro de Hacienda despejó el hecho, y eso lo quería mencionar, de que no estarán incluido el impuesto a los altos patrimonios, ni tampoco para las utilidades reinvertidas. O sea, como decía Cecilia, a los que reinvierten no se les aplicará el impuesto. Eso dijo el ministro ayer, un punto que se me fue plantear. No, pero, y que aumentar, sí, espéreme, aumentar la tributación de las personas de mayor ingreso es el 5% de las personas en Chile. Sí.
Sí, no es utilidades reinvertidas, es a las utilidades retenidas. Eso es lo que esa norma se eliminó, que al final eso, y era una norma que a mí me parecía probablemente la más dañina de la reforma tributaria, pero es un poco distinto. Aquí en el fondo, cuando creamos este sistema semi-integrado, este incentivo a reinvertir utilidades se deterioró en algún grado. Y al desintegrar el sistema, también apunta un poco en esa dirección. Hay varias formas de medir cómo afectan los impuestos al ahorro y a la inversión, y un sistema integrado, a mi juicio al menos, genera mayores incentivos a ahorrar y invertir. Y lo otro es que además creo que el 27% de tasa es muy alto.
Eso para las empresas. Ahora, pero ¿cómo entienden esta frase del ministro de Hacienda cuando dice despejó el hecho de que no estarán incluidos el impuesto a los altos patrimonios ni tampoco para las utilidades reinvertidas? José Gregorio.
Retenidas.
No, reinvertidas, dice.
Ya, es que en realidad el concepto es utilidades retenidas. Ese es el concepto correcto.
O sea, el ministro usó un concepto que no es correcto en su frase. A ver, José.
O sea, el nombre técnico que tenían es el impuesto a las utilidades retenidas. Ese es el concepto correcto. Yo sé que va en esa dirección, pero ese es el concepto correcto. El impuesto que se estaba poniendo era las utilidades retenidas. A mi juicio era una medida muy negativa, que al final lo que llevaba era que las empresas desinvirtieran y desahorraran. Y en ese sentido eliminarlo es una buena noticia. O sea, esos dos fueron elementos positivos, que se descarte el impuesto al patrimonio y se descarte el impuesto a las utilidades retenidas.
José Gregorio. Está muteado, José, parece. Claudio Agostini.
Un par de cosas quisiera decir. La primera, un matiz respecto al ejemplo que usó Cecilia antes, de la persona que ganaba $1,000,000 y una ahorra 900 y la otra lo gasta. Si hay una diferencia de tributación, la persona que lo gasta paga 19% de IVA en casi todo eso que gasta, y la persona que lo ahorra no. Entonces efectivamente tributa más el que gasta. Uno puede discutir si además hay que poner otro incentivo al ahorro de la inversión, pero como solamente una clarificación respecto al ejemplo de Cecilia, sí es verdad que el que gasta más, paga IVA y el que ahorra no, independiente de otras cosas. Eso es una cosa. Lo otro, yo y al igual que Cecilia, yo soy partidario de un sistema integrado por muchas razones. La equidad tributaria horizontal es el número uno. Eso permite que dos personas que ganen lo mismo paguen lo mismo, si no, no. La desintegración además pone una doble tributación sobre ingresos de capital y puede tener efectos negativos a la inversión. Pero lo otro es que además genera temas de ineficiencia importante. La desintegración genera incentivos para que yo me disfrace de algunas cosas para tratar de evitar esa doble tributación, y eso hace el sistema más caro, de nuevo, de que destinamos recursos a pagar menos impuestos en vez de cosas productivas. En fin, yo he sido partidario de la integración siempre. Acá, como está el titular, no sabemos mucho qué viene en ese sentido, si lo mismo que la anterior, ¿no? Claro. Y el último punto es cuando el ministro dice que las personas que ganan más paguen más, que uno que lo que está de acuerdo, a mí me gustaría que eso se juntara con la discusión de las exenciones tributarias, porque cuando se dice que paguen más, solo se piensa en subir la tasa o en cambiar el sistema. Y yo creo que uno podría partir de algo más simple. Hay muchas exenciones tributarias que benefician o se mal utilizan por personas de altos ingresos. Yo esto lo he comentado otras veces, los datos que...
¿Pero eso no está en este pacto fiscal?
Sí, pero por ejemplo, yo miré estos datos una vez y lo he comentado varias veces. Sí. Cuando uno mira las empresas de renta presunta, que supuestamente son para pequeños agricultores, pequeños mineros, pequeños transportistas, 82% de las utilidades de esas empresas pertenecen al 5% de personas de más alto ingreso. Entonces son personas de altos ingresos que se disfrazan con empresas de papel para pagar la mitad de lo que corresponde de esas utilidades. Entonces, si queremos que paguen más lo que paguen más, podríamos partir, en vez de mirar tasas y otras cosas, por eliminar exenciones y regímenes especiales que se mal utilizan para pagar menos impuestos.
Bueno, creo que es uno de los puntos que está también en este pacto fiscal. Ahora, por supuesto, como dijo el ministro, no queremos aparecer imponiendo una fórmula. Tenemos tiempo para trabajar en este proyecto y que quieren conversarlo, ¿no? Discutirlo, por supuesto. José Gregorio, ahora sí.
Sí, ahora sí, que yo me desconecto por error mío, aprieto tecla y hay muchas cosas en este, que es la batalla. Pero, mira, respecto del tema tributario, yo aquí, respetando mucho lo que dice siempre Claudio, porque es experto, yo siempre tengo una duda, así como porque él dice, mira, el problema de desintegrar el sistema es que la gente se viste de empresa para sacar... Pero también lo hacen en el sistema integrado. En el sistema integrado la cantidad de empresas que se hacen, la cantidad de sacadas de plata y familiares y cosas, y se hace todo un enredo porque se gana todo a través de empresas y se saca. Yo creo que no conozco el detalle, no soy abogado tributario para entender todas las cosas que hay. Entiendo que mucho se ha reducido, pero yo me hago una sola pregunta, ¿sí? La inmensa mayoría de los... Creo que hay 3 o 4 países de la OECD que tienen sistemas integrados. Los otros países tienen éxito con sistemas desintegrados. Es muy sencillo decir un sistema desintegrado, entendiéndolo de la siguiente manera: se paga el impuesto a la renta y cuando tú recibes un dividendo, ¿no es cierto?, que el ingreso al capital, paga un 10% por eso. Una cosa así, no es que te lo agregan, paga un 10% y con eso se evita mucho problema. Yo entiendo perfectamente que hay un problema de discriminación, capital trabajo, un sinfín de cosas, pero desde el punto de vista recaudatorio, lo que a nosotros nos debería preocupar en Chile, y yo creo que el tema es fondo tributario, las empresas pagan OSD, las personas desde el punto de vista de IVA, impuesto a las ventas, ¿no es cierto?, pagan OSD. ¿Dónde no se paga OSD? En las personas. Por dos razones.
Y esto, el impuesto al
una diésel, razón... ¿Cómo?
Y en el impuesto al diésel tenemos el más bajo de toda la OSD por lejos.
Sí, bueno, eso sí, eso puede... Pero una razón, entonces, una razón al tema de las personas es que la tasa de exención de impuesto, la clase media en Chile paga menos que en cualquier país, pongámoslo así de simple, lo que es, como tú nos recordarías, políticamente imposible decir ahora, pero en cualquier país de la OECD, cuando uno gana 1 millón de pesos, uno ya está empezando a pagar, o la inmensa mayoría está empezando a pagar impuestos. Acá se demora mucho más en empezar a pagar impuestos. Y por otra parte, en el tramo alto se recauda muy poco. Yo creo que es súper bueno que tengamos números. Tú dices ya, subamos la tasa, 5 puntos a los tramos más altos. Lo que se recauda es poco. Y cuando tú miras Santiago, tú dices, no puede haber tan poca gente con alto ingreso. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que tener, mirar con atención la cifra. Y por eso es cuando yo digo, ¿y por qué no pensamos en la desintegración? Y por último, lo que yo insistí, y voy a ser bien transparente, porque aquí una manera de que todos los chilenos paguen impuestos es que parte de la contribución de pensiones sea un impuesto redistributivo. La OSD, una cosa importante de redistribución, porque ellos redistribuyen más con nosotros, es porque pensiones y sistemas son más redistributivos. Entonces, si tú dices X, da lo mismo, yo soy partidario, puede ser todo el 6%, 3, lo pongo en un fondo sostenible, ¿no es cierto?, sostenible, pero ¿qué hace de seguridad social? Que redistribuye ingresos entre quienes ganaron más y menos dentro de esa misma generación. Está actuando como un impuesto de seguro social entre nosotros mismos. Si lo mismo uno hiciera en salud, también sería un impuesto entre nosotros mismos, pero que no va pongámoslo así como en términos caricaturescos, a pagar fundaciones, a pagar burocracia, está muy acotado. Y a mí lo que me llama la atención, que sí es que hay una inconsistencia muy seria, ¿no es cierto?, de economistas que uno podría ligar más a la centro-derecha, como diría, no sé, es de que dicen, yo quiero, te lo dicen así, conversando, tal vez no lo digan en la radio, yo quiero que se reduzca la exención y yo quiero que todos los chilenos paguemos más impuestos, ¿no es cierto?, lo cual significaría entrar, pero no quiero que nada del 6% vaya al Fondo Común, yo le digo, pero si eso es el impuesto que estáis pidiendo, entonces la discusión económica de repente se enreda con nuestra... restricciones políticas, bueno, yo no tengo ni una de esas restricciones, digo lo que quiero.
Pero Pepo, esa redistribución que dices tú, afecta solo a los trabajadores dependientes, a nadie más.
Sí. No, eso es cierto.
A ver, sí, pero
está restituyendo entre trabajadores dependientes, sí, solamente.
Y tenemos un 30% de informalidad.
Y esa informalidad no la vamos a arreglar con la PGU, Cecilia. Porque
no, yo sé que no la vamos a arreglar con la PGU, pero
de a uno, de a uno, de a uno.
Lo que es que ahí viene otra inconsistencia, quieren aumentar la PGU, que es veneno para la informalidad.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, que nosotros los economistas estamos bastante más de acuerdo.
Pero parece que en este punto no. En todo caso, acaban ustedes de ligar lo de la...
el de Claudio.
Sí.
Buen punto el de Claudio, sí, si no, esto no es tan sencillo.
A ver, pero claro, ustedes están ligando ya con la reforma de pensiones, ¿no? Que es el otro...
Y de salud y todo.
Y de salud, sí, pero la de pensiones que está ahí en plena discusión, ¿no? Y que también está ahí con un tema político por atrás, ¿no? Ahora, Osvaldo Rosales, por último, cortito, esto de que del impuesto a la renta de los que, como decía Cecilia Cifuentes, de los que reinvierten, no deberían pagar.
Sí. Mira, respecto a eso y al sistema integrado que mencionaba Claudio, la verdad es que hay opiniones técnicas de lado y lado. Como bien decía Pepo, hay mucha economía OCDE que mantiene un sistema desintegrado. Y entonces lo que yo creo que hoy día importa, más allá de esa discusión técnico-académica, lo que hoy día importa es que el gobierno está excluyendo este impuesto del debate para facilitar el acuerdo. Eso es lo relevante. En segundo lugar, la reducción de exenciones está en el pacto fiscal y justamente el resultado final en términos de cuál sería el eventual incremento en la tasa de impuesto en a la renta de persona a ese 5% más adinerado va a depender justamente de cuánto se capture por la vía de eliminar exenciones, de manera que puede ser que el incremento a ese 5% sea relativamente modesto. Y por último, a propósito de un tema que se mencionó, yo creo que cualquier persona que haga un recorrido por las comunas del sector oriente de Santiago va a concluir rápidamente que hay bastantes personas que obtienen ingresos muy elevados y que no están pagando los impuestos proporcionales. De manera que aquí hay un tema de revisión, un tema de control que ojalá se pudiera actualizar para que efectivamente, en lo que todos concordamos, que el sistema tributario debería ser capaz de capturar cualquier incremento de ingresos y de riqueza, porque finalmente el pago de impuestos es un aspecto clave de la ciudadanía y no es un tema, como dicen algunos sectores conservadores, de opresión o de reducción de las libertades. Es exactamente lo contrario. Es como ciudadanos estamos contribuyendo a gestar una sociedad donde la convivencia sea más armónica, donde podamos financiar bienes públicos y donde podamos construir una sociedad mucho más cohesionada, de mejor vida.
Habíamos quedado, si puedo pasar a otro tema, en los minutos que nos quedan, que no son muchos, sobre el tema de la cifra de la pobreza, que disminuyó desde un 10,7% en el 2020 a un histórico 6,5% en 2022. Si bien se ha manifestado, ¿no es cierto?, satisfacción por estas cifras, también se ha hecho hincapié desde el gobierno que falta mucho todavía, porque hay un tema de desigualdad detrás también, todavía, mucho. Pero así, a grandes rasgos, estas cifras, Cecilia Cifuentes.
Sí, bueno, obviamente reducir la pobreza siempre es algo positivo, pero... Bueno, y lo otro positivo y que yo creo que hay que rescatar de este análisis es que parece mostrar que las transferencias directas son mejor política que los 700 programas sociales que nosotros tenemos, que como decía Claudio, muchos salen muy mal calificados. Entonces, ojalá estos resultados permitan avanzar más en la línea de una política social más enfocada en transferencia. Ahora, los resultados son muy malos y muy preocupantes en términos de lo que está pasando con los ingresos laborales de los deciles bajos. Aquí tenemos un problema súper serio. El 10% más pobre, por ejemplo, el ingreso laboral que obtuvo en esta CACEN es casi la mitad de lo que tuvo el año 2017. O sea, aquí la verdad es que es bien complejo. Yo hice un cálculo y ayer mandé una carta al diario por este tema.
Sí, la ley.
Que si los ingresos generados por las personas hubieran seguido creciendo al mismo ritmo que crecían antes del 2017... sin este aumento de transferencias que hubo, estaríamos todos mejor y la desigualdad también se habría logrado, porque se redujo un poquito la desigualdad también.
Sí.
Se habría logrado la misma reducción de desigualdad. O sea, aquí esta CACEN nos sigue mostrando que tenemos un desafío enorme en materia de crecimiento económico y de empleo. Que esa tiene que ser la vía finalmente por las que las personas salgan. No podemos pensar que las transferencias es la solución, porque ¿cómo financiamos las transferencias?
Ahí está el tema. Breves, por favor. Claudio Agostini.
No, yo comparto lo mismo. O sea, siempre es buena noticia que la pobreza baje, ¿no? No se puede perder el foco nunca. Y comparto lo que dice Cecilia en las dos dimensiones. Yo también soy partidario de eliminar un montón de programas con un montón de subsidios raros que son caros de administrar, que se van mal focalizados y focalizarse en transferencias directas a los más pobres y ya. Y lo otro es volver a retomar el efecto del crecimiento en la pobreza. Ojalá poder medir eso. Yo hace tiempo que no veo números, pero en algún momento Dante Contreras en la Chile... mostró que la reducción de pobreza de la década de los 90 entre 70 y 75% era producto del crecimiento económico y la diferencia por la política social. Entonces, como no olvidarse de ese componente también para que sea sostenible la baja en la pobreza y no sea que bajó ahora y después, no sé, se reducen las transferencias o pasa otra cosa y vuelve a aumentar. Ojalá pudiéramos sacar a la gente de la pobreza en forma permanente.
Osvaldo, breve también, por favor.
Titulares.
Sí.
Las transferencias directas han mostrado ser eficaces. El rol de las políticas públicas en crisis sanitaria y económica ha mostrado ser fundamental. No hay que entusiasmarse demasiado porque buena parte de esa reducción de pobreza tiene que ver con esas transferencias extraordinarias justamente vía política social y eso difícilmente puede ser permanente en el tiempo. Y por último, la clave, en línea con lo que mencionaba Cecilia, es preocuparse por mejorar los salarios. Y para eso es necesario no solo el crecimiento, es necesario elevar la productividad y diversificar nuestra actividad productiva y exportadora. Porque con la actual estructura productiva y exportadora, amén de la estructura tributaria, es muy difícil que los salarios sean más elevados que los que hoy día tenemos.
José de Gregorio, también ya última frase del programa.
Muy breve. Muy buena noticia. Es muy cierto, preocupante lo que dice Cecilia, de que los ingresos laborales no se han recuperado, por lo tanto, en la medida que se retiran las transferencias o se normalizan, nosotros vamos a tener un problema no solo de pobreza, sino también problemas en materia distributiva, que también hubo avance en materia distributiva. O sea, igual ha habido bastante avance y eso es muy bueno. Una sola cosa, yo creo, es cierto, el crecimiento es fundamental para reducir la pobreza. Existe este cálculo que decía que el 80% era crecimiento, pero la pregunta central es qué es lo que está detrás del crecimiento. Si detrás del crecimiento no hacer nada, ¿no es cierto?, y dejar que las cosas, o va a ser una discusión tributaria menor. O sea, yo creo que nuestro gran desafío, lo mencionó Osvaldo, ¿cómo hacer para que crezca la productividad? Yo te puedo dar toda la receta obvia, ¿no es cierto?, tenemos que buscarnos mejor, tenemos que ser amigables con el sector privado, pero quiero solamente insistir con dos cosas que me preocupan de hace mucho tiempo, y que el tema de la productividad tiene mucho que ver con resignación, basta de excesivo pinismo malentendido, una reforma política. Y si queremos también reducir la evasión, ojalá pongan luego un límite a las transacciones en efectivo.
Bueno, un tema que ya hace rato José Gregorio ha planteado acá en este primer café, después en otra entrevista también en otro medio.
Partimos en este medio.
¿Cierto? Medio. Ya.
Sí. Dijo que era una de sus obsesiones.
Sí, pero lo dijo ya hace como un mes.
Y no es eliminar billetes, es poner un límite.
Sí.
Nadie puede pagar más de $1,000,000.
Eso.
Es un buen tema.
Bueno, gracias a José Gregorio, Cecilia Cifuente, Osvaldo Rosales, Claudio Agostini, que les vaya muy bien. Hasta la próxima.
Gusto haber estado aquí.
Muchas gracias.
Chao. Nos vemos, que estén bien.
El primer café.